toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado a Radio Televisión Martí que mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos. Amplía Michelle Sagué.
Preguntado sobre recientes encuentros bilaterales de asuntos diversos, un portavoz del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que las reuniones tienen lugar cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos y que se mantienen en comunicación regular con funcionarios del gobierno cubano a través de la embajada en La Habana y la oficina del coordinador de asuntos cubanos en Washington, D.C. El vocero recordó que la política de la administración Biden hacia Cuba se centra en el apoyo a los derechos humanos y el bienestar político y económico del pueblo cubano, y que continúan pidiendo la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Esta semana, funcionarios del gobierno estadounidense viajaron a La Habana para asistir a una reunión oficial con sus homólogos cubanos sobre la respuesta a eventuales derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el Golfo Pérsico, según anunció el Ministerio de Transporte de Cuba. El mes pasado, otra delegación del gobierno estadounidense viajó a la isla para un encuentro técnico, en este caso entre jefes de las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Washington reveló que las reuniones, que tuvieron lugar en La Habana los días 8 y 9 de septiembre, fueron intercambios técnicos rutinarios para mejorar la cooperación en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas. El pasado 24 de agosto, expertos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba participaron en una teleconferencia sobre posibles vías de cooperación para el logro de la rehabilitación de las zonas más afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara podría encontrarse en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. La artista Claudia Jean-Louis, amiga del pintor activista, dijo a Radio Martí que en una llamada que Otero Alcántara le hiciera el pasado jueves, manifestó que su protesta pacífica sería en respuesta al hostigamiento que enfrenta en el penal.
De Luis, la última vez que hablé con él fue el jueves de la semana pasada. Me dijo que era muy posible que entrara en huelga de hambre porque en la cárcel se estaba siendo víctima de censura, más aún por parte de la seguridad del Estado. Como, por ejemplo, no dejaron entrar a un amigo de él que de muchos años que iba a verlo y que él había puesto en la lista para que fuera a la visita. Le están acortando también las llamadas por teléfono y esto estaba generando mucha incomodidad de su parte. Él me dijo el jueves cuando habló conmigo que se iba a Loma Abajo, que son las palabras que él utiliza cuando empieza alguna huelga, para que yo entienda lo que va a hacer.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Seguimos en cárceles porque el cubano Héctor Lázaro González Aguirre padece de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis. Tras años batallando contra esta enfermedad, hoy su tiempo se agota y hace una solicitud de ayuda urgente para salvar su vida. Karen Caballero amplía.
Mi nombre es Héctor Lázaro González Aguirre, tengo 39 años, soy periodista de profesión y desde el año 2018 padezco de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis.
A sus 39 años de edad, Héctor Lázaro González Aguirre lucha y se aferra a la vida. Hoy acude desde La Habana a lo que considera es su última esperanza para salvar su vida.
Estoy haciendo un llamado a todas las personas que ven este video para que me ayuden a aplicar a una visa humanitaria para poder hacerme la diálisis peritoneal en otro país y poder seguir con mi vida, ¿no? Ya que tuve esta enfermedad tan joven, poder continuar la vida lo más llevadera posible, aunque tenga la enfermedad.
Y es que según explica Héctor Lázaro, en Cuba no hay recursos para enfrentar el estado de gravedad de la enfermedad que padece, que lo mantiene dependiente de un catéter y contra la que lleva luchando incansablemente desde el año 2018. Hoy, asegura, su tiempo se agota.
La solución que los médicos me dan es hacerme diálisis peritoneal, pero en estos momentos, desgraciadamente, por las razones que sean en Cuba, no se está haciendo ese tratamiento, según me dicen mis médicos. Incluso escuché que a algunos pacientes de esa diálisis los están enviando para hemodiálisis porque no hay recursos para hacer esta diálisis. Y el problema con esto es que mi tiempo se agota.
Las causas de la insuficiencia renal crónica que sufre Héctor Lázaro hasta ahora son desconocidas.
Desde el inicio presenté problemas vasculares para lograr un absceso vascular. Se me hicieron varias fístulas. La fístula es una operación donde se une una arteria con una vena para por ahí poder hacer la hemodiálisis. Pero en mi caso, al tener baja presión arterial y unas venas muy finas, muy delicadas, no se pudo alcanzar, tras varios intentos fallidos, no se pudo alcanzar un acceso vascular permanente a través de la fístula. Por tanto, siempre he tenido catéter.
Hoy, Héctor Lázaro agradece a los médicos que lo han tratado en su país y pide la solidaridad de otros galenos que fuera de Cuba cuenten con los recursos necesarios para poder salvarle la vida. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Leonardo Velasco y Román Velasco son dos cubanos que habitan en una vivienda reportada desde hace años como inhabitable. Ellos señalan que a las autoridades no les interesa su situación. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos recogió sus declaraciones.
Mi nombre es Leonardo Velasco Maya. Vivo en la calle B414 entre D y Pozo, La Mascota. La situación de mi casa es que es derrumbe total hace años y no se me ha dado material. Me plantean de que hasta que no haga la propiedad de la casa no me dan los materiales. Y esta casa inhabitable, no se puede vivir en esta casa. Y no tenemos dónde ir.
Que aquí llevamos 50 años viviendo y nunca un delegado ha dado una teja negra. Nunca han dado nada en esta casa.
¿Usted se llama?
Román Velasco Maya, hijo de la que vive aquí, de TT.
Muy bien, Maya.
Mira, las cosas del hombre trabajar tiene que tenerlo así bajo una teja porque todo se moja.
Ibis Plasencia vive en Miami, pero lleva varios días en La Habana. Es que sus hijos están detenidos en Cien y Aldabó desde principios del mes de octubre por participar en una protesta en el Vedado. Ricardo Quintana pudo conversar con ella y este fue el intercambio realizado sobre la situación de sus hijos, que continúan encarcelados en la isla.
En La Habana y aún sin fecha de retorno. Mi primera pregunta para Ibis fue sobre sus planes inmediatos.
¿Que si tengo planes? No, para nada. Estoy concentrada solamente en que los niños sean liberados.
Sus hijos, Hillary Gutiérrez, de 26 años, y Frank Artola, de 18, fueron detenidos el 1 de octubre tras ser golpeados durante la protesta que tuvo lugar en la calle Línea y F en El Vedado el 1 de octubre último.
En estos momentos los niños se encuentran en Cien y Aldabó, aún hace 24 días. Exactamente hoy. Temo por mis hijos, no solo por las duras y terribles condiciones de reclusión, sino porque están expuestos a un peligro físico y psicológico.
Hillary es madre de una niña de 5 años que ha quedado al cuidado de su abuela y en esta ocasión Ibis también ayuda.
Hemos tenido 3 visitas cada viernes, una visita a las 2 de la tarde más o menos, a 10 minutos para cada uno. Saben que en esas celdas de hacinamiento todo puede suceder y bueno, de verdad que solamente de pensar no respiro.
Son dos jóvenes sin antecedentes penales, muy lejos del oscuro mundo del presidio.
A Fran lo encontré mal, psicológicamente muy mal, muy callado, tan callado que tuve que reaccionar y decirle, Fran, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no hablas? ¿Qué te pasa? Eso fue impactante, hasta que ya poco a poco, ya al final casi, me enseñó las cosas que tenía en los pies, ¿no? Y me dijo solamente estas palabras, a mí me dijo, dice, mamá, me duele mucho, no puedo dormir.
En un video colgado recientemente en las redes, Ibis apeló a Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, para que conceda la libertad de sus hijos.
Es a usted, señor presidente, a quien me estoy dirigiendo. Es a usted, esposa del presidente de Cuba, Liz Cuesta, como madre, porque usted es madre. yo me dirijo también a usted. Solamente hay una petición, que es la libertad de los niños, que son niños buenos, inocentes. Por favor, los liberen, que vuelvan a su casa ya.
Esta semana, la Fiscalía denegó una petición de cambio de medida cautelar presentada por el abogado defensor.
Aunque hasta este momento no han sido oficialmente acusados, el abogado defensor le ha comunicado a Ibis que los dos jóvenes serán incriminados por los delitos de desacato y desorden público. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Ciudadanos Independientes se presentarán a nominación de candidatos a delegado de la Asamblea Municipal. Así lo anunció Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma De Frente.
La Carta Ciudadana es una iniciativa de ciudadanos que se acercaron a nosotros y ellos tuvieron la inteligente intención de que esas demandas se recogieran en esta Carta Ciudadana para que sirvieran al mismo tiempo de carta de identidad. Este creciente movimiento ciudadano por el cambio que hay a lo largo y ancho de la isla. Ya la estamos divulgando, la estamos promoviendo, está teniendo una muy buena receptividad entre la ciudadanía. Esto se vincula, obviamente, de algún modo al tema de las elecciones. El Consejo para la Transición Democrática ha venido trabajando junto a algunos ciudadanos a los que apoya. Decidimos no publicar la lista para evitar la acción, vamos a llamarle así, preventiva del gobierno cubano tratando de evitar la presentación en las asambleas de nominación. Una vez termine la asamblea de nominación y veamos que se le impide a estos representantes, a estos ciudadanos, postularse y presentarse como candidatos independientes, echaremos adelante una campaña por la abstención en un momento que lo que anda buscando la ciudadanía es pluralismo.
Y las largas filas continuaban en las gasolineras de Cuba después de que la estatal Unión Cuba Petróleo anunciara un déficit en la disponibilidad del combustible y dificultades para su transporte. Así lo registra la agencia francesa de prensa.
Las filas se producían el jueves en las gasolineras de Cuba. La estatal Unión Cuba Petróleo anunció un día antes un déficit en la disponibilidad de combustibles debido a dificultades operacionales de logística y a una demanda superior a la habitual. Desde hace dos semanas los conductores han tenido que aguardar largas horas en las estaciones de servicio para poder repostar sus vehículos. Muchos tuvieron que conformarse con el combustible regular debido a que la gasolina especial, que es de mayor calidad, estaba agotada en la mayoría de las gasolineras. Cuba, que enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia de coronavirus y las sanciones de Washington, registró en marzo pasado una penuria similar, sin que llegaran a afectarse los servicios básicos de salud, producción de alimentos, abastecimiento de agua y manejo de desechos. Las autoridades argumentaron entonces fallas en la cadena de suministro de combustible, provocadas por un incremento en la demanda y el mayor abastecimiento a equipos de generación de electricidad, que son grandes consumidores de diésel, para suplir averías en las centrales eléctricas del país.
A las 5:43 llegamos a América Latina para otro repaso informativo. La crisis migratoria de Venezuela es la más grande del mundo, con 6.5 millones de desplazados, indica una actualización de cifra de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Según los datos divulgados por la agencia, más de 103 millones de personas han tenido que dejar sus hogares y huir dentro o fuera de sus países, como desplazados internos o refugiados, lo que supone un ascenso del 15% en lo que va de año. Una de cada 77 personas en el mundo sufre estos desplazamientos forzados. De acuerdo con el informe, Siria es el país de origen del mayor número de refugiados y desplazados, con unos 7 millones, seguido de Venezuela. A propósito de Venezuela, el periodista y dirigente político Roland Carreño cumplió 2 años en prisión sin haber recibido una condena. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El juicio del periodista Roland Carreño, que se había iniciado en mayo de este año, deberá comenzar desde cero tras la baja médica del juez que lleva la causa, detalló Joel García, abogado de Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra.
Es decir, que lo que hicimos durante estos 5 meses ya no existe. En estos 5 meses, tanto la familia como el público que pudo acudir a las audiencias orales de juicio pudieron darse cuenta de que todo es un montaje contra Roland Carreño. No hubo ni un solo órgano de prueba que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Ahora, viendo ese pronóstico favorable de una absolutoria en contra de Roland Carreño, se interrumpe el juicio para comenzar de cero nuevamente.
En tanto, la dirigente del Partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, insiste en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo maneja como una ficha de canje para presionar a la organización política.
La Voluntad Popular ha sido víctima de decenas, de centenas de detenciones de sus activistas y de su liderazgo. Hoy, por supuesto, nos preocupamos muchísimo por la salud y por la integridad de Roland, porque sí, Roland está muy fuerte, porque está claro que es inocente, pero durante estos 2 años ha sido muchísima la violación de sus derechos.
Carreño es militante del Partido Voluntad Popular, liderado por el dirigente opositor Leopoldo López, hoy en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia señaló al periodista de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como plan de fuga de López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un total de 88 migrantes irregulares han pedido refugio en Panamá desde 2021 en el marco de la crisis migratoria, evidenciada en centenares de miles de personas llegando al país en su tránsito hacia los Estados Unidos tras cruzar la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia. La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados dijo que los migrantes irregulares que han llegado al país centroamericano a través de la jungla en 2021, solo 56 personas pidieron refugio en Panamá, y en lo que va de año, solo se han presentado 32 solicitudes. En la actualidad, Panamá cuenta con 2.582 refugiados reconocidos, agregó la Oficina Nacional para la Atención en un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Gobierno. Vamos a Argentina porque autoridades de ese país han recibido una orden de confiscación de un avión Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa. Desde Buenos Aires amplía Juan Ignacio González Prieto.
La aeronave de la compañía estatal venezolana Entrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de la Justicia Federal Argentina porque se vinculó a 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes como posibles actos de terrorismo internacional. Aunque todos fueron sobreseídos por el juez Federico Villena y pudieron abandonar el país 5 meses después, desde el campo político se cuestiona los organismos de control y de seguridad del país, como remarcó el ex canciller Jorge Fourier.
Tiene que haber una autoridad dentro de la Argentina que, protegiendo potencialmente la vida de los argentinos, diga: señores, esto estuvo mal hecho.
Mientras, el tribunal estadounidense en Washington, D.C., argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre de 2021 sin autorización, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue exigiendo la devolución de la aeronave, aunque no ha tenido éxito.
Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión.
El avión solo cumplió el itinerario entre Buenos Aires, Montevideo y Caracas y fue detenido en una escala técnica de abastecimiento. No somos terroristas, declaró entonces Mario Arraga, uno de los tripulantes del avión.
Quisiera aclarar que el avión es completamente venezolano, no es iraní. Y bueno, nosotros iniciamos operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región. Hemos llevado comúnmente productos médicos, ¿sí?
La aeronave de carga permanece en los depósitos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El principal diario de Haití detiene su producción en papel ante la crisis sociopolítica que impacta a la nación caribeña. Esta es una actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El diario Le Nouvelles, el principal de Haití, publicó el jueves su última edición impresa y a partir de hoy dejó de circular en el país ante la imposibilidad de obtener los insumos necesarios para su producción. Los directivos del periódico, fundado en 1898 y considerado el decano de la prensa nacional, explicaron que ya agotaron la existencia de papel y la falta de hidrocarburos no permite su distribución, y en esta última publicación emitieron este aviso. La dirección de Le Nouvelles espera que los graves problemas de seguridad que obstaculizan la producción y distribución del periódico se resuelvan a satisfacción de todos en un plazo razonable para que todo vuelva a la normalidad. El periódico es el más antiguo de América en lengua francesa y antes de esta crisis solo tuvo que cerrar en 2 ocasiones, en 1915 durante la ocupación norteamericana y en 2010 cuando el terremoto impidió su salida durante unos meses. Sin embargo, tras el mortal sismo que cobró más de 200.000 vidas, se convirtió en un multimedio con en formato impreso y digital. Desde hace un mes y medio, pandillas armadas bloquean la distribución de los combustibles en Haití, paralizando las actividades económicas mientras ponen en riesgo el funcionamiento de servicios claves como los sanitarios y la potabilización del agua. El subsecretario de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, afirmó esta semana que su país tiene la esperanza de que a principios del próximo mes se aprobará una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU, para enviar tropas internacionales a Haití. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:50, un nuevo vistazo al mundo. Ucrania enfrenta una ola de cortes de energía sin precedentes en la capital Kiev y otras grandes ciudades tras los bombardeos rusos. Los ataques del Kremlin ya han destruido 85 instalaciones eléctricas, de las cuales 51 fueron solo durante el 4 de octubre. Millones de ucranianos sufren estos problemas. A propósito, los aportes financieros prometidos por Estados Unidos y la Unión Europea para Ucrania deberán ser suficientes para el próximo año si la guerra con Rusia no se agrava, dijo la agencia AFP, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
El Fondo Monetario Internacional afirmó el jueves que los aportes prometidos por Estados Unidos y la Unión Europea deberían de ser suficientes para Ucrania en 2023. Iremos a 2023 con suficiente apoyo financiero para Ucrania. Por supuesto, lo que es imprescindible es qué giro puede tomar la guerra. Por supuesto, el mejor giro sería que terminara. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la comunidad internacional 38 mil millones de dólares para cubrir parte del presupuesto de su país en 2023. La Unión Europea ha comprometido 1.500 millones de euros al mes para el próximo año y Estados Unidos lo mismo, pero en dólares. El FMI calcula que Ucrania necesita unos 4 mil millones de euros mensuales y hasta 5 mil millones si la guerra se agrava más. Hasta ahora Kiev ha recibido unos 35 mil millones de dólares en subvenciones y préstamos en 2022. Pese al apoyo, el FMI sostiene que la economía ucraniana colapsará en 35% este año, con una inflación disparada al 20%.
Estados Unidos ha dicho que sigue abierto a conversaciones con Norcorea sin condiciones previas. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
Los comentarios del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, de que Estados Unidos sigue abierto a conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un, se produjeron en una conferencia de prensa el jueves para discutir las prioridades políticas de la administración Biden.
We're willing to sit down without preconditions.
Él dice que Estados Unidos está dispuesto a sentarse sin condiciones previas, que no hay motivo para que se realice otra prueba nuclear. Dice que mientras tanto, dado a que Corea del Norte no ha mostrado ninguna inclinación a querer hablar, Estados Unidos tiene que hacer lo que deba para asegurarse de que pueden defenderse no solo a ellos mismos, sino también a los aliados. Kirby añadió que en respuesta a las provocaciones del norte en las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado la capacidad para recopilar inteligencia en la península y sus alrededores. Han realizado y tratado de perfeccionar las capacidades militares, realizando ejercicios bilaterales con las fuerzas de autodefensa japonesas, así como las de la República de Corea del Sur. Mientras tanto, Corea del Sur dice que Corea del Norte ha disparado 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en sus primeras pruebas de armas balísticas en 2 semanas. Los lanzamientos del viernes se produjeron después de que el ejército estadounidense advirtiera al norte que el uso de armas nucleares dará como resultado el fin de ese régimen. Los lanzamientos consecutivos, que son las primeras pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte desde el 14 de octubre, se produjeron el último día de los ejercicios de campo anuales de 12 días de Corea del Sur, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Miles de personas continuaron las protestas en Irán pese a la sangrienta represión que ha dejado al menos 8 manifestantes muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en las últimas 24 horas, según reporta Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional informó el jueves que al menos 8 personas más murieron desde el miércoles a manos de las fuerzas de seguridad en Irán, tras la represión de protestas en las que participan miles de personas en las calles de diferentes ciudades del país. Las manifestaciones se desataron tras la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, que falleció luego de ser detenida por la Policía de la Moral por supuestamente no seguir el código de vestimenta. Ante la represión en las protestas, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán llamó a crear un mecanismo internacional para investigar la muerte de civiles.
Hemos recibido varios informes sobre otras niñas y mujeres, y de hecho niños, que han sido asesinados por las autoridades estatales. Tenemos una cifra de al menos 27 niños que han sido asesinados por las autoridades estatales desde que comenzaron estas protestas. Y la cifra total es de un mínimo de 250 personas que han sido asesinadas por el Estado desde que comenzó la ola de protestas el 16 de septiembre.
La tuberculosis está volviendo a propagarse en todo el mundo por primera vez desde hace 20 años debido al COVID y a los confinamientos, ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Por primera vez en casi dos décadas, la OMS informa un aumento en el número de personas que enferman de tuberculosis y tuberculosis resistente a los medicamentos, con un aumento de las muertes relacionadas a tuberculosis. Esta fue la advertencia lanzada el jueves por la Organización Mundial de la Salud como parte de su informe anual. Se estima que 10,6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en 2021. Es un aumento del 4,5% desde 2020. Los hombres representaron el 56,5%, las mujeres adultas representaron el 32,5% y los niños el 11%. La mayor parte del aumento de muertes calculado se registró el año pasado en 4 países: India, Indonesia, Birmania y Filipinas. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Es la principal causa de muerte de personas con VIH y un factor importante que contribuye a la muerte relativa por resistencia a los antimicrobianos. La tuberculosis es causada por una bacteria que ataca principalmente a los pulmones. Su incidencia había disminuido cerca de un 2% por año durante las últimas dos décadas.
Luces, cámara, acción. La película Wakanda Forever llega a la sala de cine de los Estados Unidos este noviembre. Todos los detalles del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
La película Wakanda Forever tuvo su premier esta semana en Hollywood. El actor Chadwick Boseman, que interpretó al protagonista, el Rey T'Challa, en el filme original, falleció en 2020 a los 43 años. Black Panther, en la que Boseman interpreta al rey de la ficticia nación africana de Wakanda, fue aclamada como un hito de diversidad racial en Hollywood. La secuela Wakanda Forever ya estaba en producción cuando Boseman falleció, y el director de ambas películas, Ryan Coogler, incorporó la pérdida de Boseman en la historia del filme. La actriz Letitia Wright interpreta a la hermana menor de T'Challa, la princesa Shuri. La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, vuelve como Nakia, ex amante de T'Challa, y Angela Bassett como Ramonda, la madre del rey. La película comienza su estreno mundial en los cines a partir del miércoles 9 de noviembre, y en Estados Unidos será estrenada oficialmente dos días después, el 11 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado del Día de los Veteranos. El filme que dicen salvó la taquilla de la pasada temporada de verano, Top Gun Maverick, recientemente superó Avengers Infinity War para convertirse en la sexta película con más ingresos en la historia de la taquilla estadounidense. La secuela del éxito de Tom Cruise de 1986 ha generado casi 1.500 millones de dólares a escala mundial y 690 millones de dólares desde que fue estrenada en Estados Unidos para el feriado de Memorial Day a fines de mayo pasado. Angelina Jolie fue seleccionada como la divina, la legendaria María Callas, para una nueva película biográfica dirigida por Pablo Larraín, el mismo director de Jackie. María narra lo que, según analistas, es la hermosa y trágica historia de la vida de la más grande cantante de ópera del mundo durante sus últimos días en París en la década de los años 70. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.